La grabación que cuando sale dice, ¡ay, Dios!
Sí.
¡Oh, Dios!
Sí.
Dice, ¿no? Y otra cosa, no te olvides que el sábado él hizo declaraciones fuertes, porque dijo, es cierto que yo tengo que mejorar, pero también me tiene que mejorar los autos.
Bueno,
¿no?
Viste, y capaz
que le pasaron la
factura. Y Dari, capaz que anotaron y le devolvieron el vueltito, viste, a Colapinto. Cuando vos declarás, te la tenés que bancar. Pero bueno, veremos qué pasa. Lo esperaron con cuchillo tenedor y lo liquidaron al pobre Colapinto.
Escuchame, una preguntita porque es el tema de los próximos minutos después de las noticias.
Sí.
¿Saliste a hacer compras? ¿Viste que aumentaron las cosas?
Sí.
¿O para vos está
no,
todo igual?
No, aumentaron. Hubo unos retoques, vi aumento en la yerba, vi aumento en el té, vi algún aumento en azúcar, un poco en aceite. Sí, vi un retoque, no mucho, pero retocaron varios precios. Fui al supermercado, hoy estamos a lunes, el sábado, sí, a la tarde-noche, y vi que retocaron un par de precios, sí.
Y otro tema, ¿averiguó dónde vota en la provincia usted?
Sí, me cambiaron de lugar.
¡Ay, un quilombo bárbaro!
Sí, después si querés picando. Te cuento, tengo un quilombo
está
bárbaro también, sí.
La vicegobernadora, porque le cambiaron a todos el lugar de votación, Se ve que, no, tiene que cambiar la boleta, muchacho, la gente ya sabe. 18-1, noticias.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Un minuto pasada las 6 de la tarde, 12 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata. El gobernador encabezó la inauguración de la Escuela Especial número 20 desde que comenzó la gestión.
De María Eugenia Vidal no se abrió. Kicillof aseguró que durante la gestión de María Eugenia Vidal no se abrió ni una sola escuela especial en la provincia. Explicó además que la escuela 536 de Villa Elisa es el edificio número 14 que se inaugura a nuevo para esta modalidad.
Yo también vengo a festejar que esta es la escuela número 20 que se abre durante esta gestión. También el edificio número 14 que inauguramos a nuevo. En el gobierno anterior no se distribuyó ni un solo vehículo, las combis, tan importantes para las familias. Nosotros ya llevamos 63 combis distribuidas.
Marita Duarte, Informa Provincia.
Agrupaciones ligadas a la discapacidad se van a movilizar mañana contra el veto a la ley de emergencia. La concentración será frente al Congreso y se replicará en distintas plazas del país. La movilización está planificada para 11:30. Se suspenderán actividades relacionadas al área de discapacidad por la gravedad de la crisis que está atravesando en diferentes entidades. Los cartoneros marcharán mañana a la ciudad de Buenos Aires. Según informaron, será a partir de la decisión del gobierno porteño de suspender el transporte que traslada a 3.500 cartoneros desde el conurbano a la ciudad. Todos los días recogen de las calles material reciclable, como cartón y plástico. Mañana, a las 10:30, se van a movilizar al Parque Lezama, donde está el Ministerio de Espacio Público de la ciudad. La provincia extendió la emergencia agropecuaria en algunos sectores de Trenquelauquen. La iniciativa dispuesta por el Ministerio de Desarrollo Agrario regirá ahora hasta el 31 de diciembre de este año. Según la norma publicada hoy en el Boletín Oficial, hay explotaciones rurales afectadas por secuelas de inundaciones. 12 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Así está el tránsito.
Importante choque en la autopista del oeste en el kilómetro 30, pasando Camino del Buen Aire en sentido hacia la capital. Esto también está trabando el final del Camino del Buen Aire para llegar al acceso oeste. En tanto, lo que es General Paz con marcha lenta ya en dirección hacia el Riachuelo. Tengan en cuenta complicaciones también en Panamericana. De a poco empieza a cargarse la marcha en dirección hacia el norte, aunque sin reporte de incidentes graves. Tren Roca, el ramal La Plata está limitado desde hoy por obras. No está llegando a la capital provincial. Hace un recorrido corto entre Constitución y Tolosa. Además, el ramal Bosques vía Quilmes está limitado entre Constitución y Berazategui. Desde Control de Tránsito, J. Leonetti, Informa Provincia.
Seguí la info del tránsito en Radio Provincia. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Información y buena compañía. Darío Villarroel en AM1270.
Pase lo que pase.
Deme las vías de comunicación.
221-614-4932. Darío, que poco falta para votar, ¿eh? Un mes vuela esto.
Denle
el
padrón a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, que déjanse estar.
¿Cómo no? Por favor,
y tienen
no se
que
dejen
votar,
estar.
Amigos. Si usted sí. La bronca que vete en lo de los jubilados, tienen que ir a votar.
Claro, tienen que directamente, mira, Junta Electoral Bonaerense, así es el sitio oficial. Junta Electoral Bonaerense.
Bien.
Ahí vas a escribir tu DNI. Te van a preguntar cuál es tu género, digamos, ¿no?
Correcto.
Completa el código de verificación y hace clic en consultar.
Qué
y
bueno que lo explique, porque yo la puta vida podría averiguar dónde voto si
serio?
Vivo en provincia.
Darío.
No me
hagas.
Esto, yo tengo un toque con esto. No. Yo voy al padrón, voy a la comisaría.
¿En serio, Darío?
¿En serio?
Directamente. No lo
si
puedo
no,
creer.
Me agarra a mis hijos y dice, papá.
Claro,
el DNI que te lo sacó.
Ahora te lo busco al tuyo.
Pero esta vuelta
vos a capital. Escúchame, ¿sabés lo que se vota, no? 23 senadores titulares y 15 suplentes, 46 diputados titulares y 28 suplentes.
Bueno, a propósito, Verónica Magario, que no es de salir mucho en los medios, es la vicegobernadora, y el otro la vi con el gato Silvestre, que fue a hablar de las elecciones, de la crueldad de Milei, de lo que pasa con Milei, lo que se vota. En este caso en la provincia de Buenos Aires, pero hoy salió con Nancy Pasos en Radio 10 y me llamó la atención porque está indignada por algo que ha pasado. Después le voy a preguntar al fiscal si es normal, porque esto tiene que ver con la Junta Electoral o con la justicia electoral, el cambio de domicilio de las últimas votaciones. Ocurre, lo que pasa es que en Capital hace tiempo que yo voto en el mismo lugar, no sé si usted también, y usted fiscal también, más o menos le toca el mismo lugar, ¿siempre?
No siempre, pero sí, la provincia depende de la modificación demográfica, de la cantidad de escuelas que estén en condiciones u otras instituciones de recibir a los votantes y también de la actualización demográfica después del padrón. En Capital a mí me han cambiado, no en todas las votaciones, pero sí.
Bueno, entonces Magario salió hoy y dice, voy a hacer una denuncia, le doy una primicia, le dijo a Nancy Pasos, y mira lo que decía, dale.
Y te quiero dar una primicia de algo que la verdad es nefasto, a mi entender, de muchos años de estar en política. Han cambiado a todas las personas de la escuela donde tradicionalmente
votaban.
Iban a votar. El 7 de septiembre y el 26 de octubre se van a encontrar con nuevas escuelas. ¿Y sabes dónde se profundizó ese cambio? ¿A qué no sabes?
En La Matanza.
En la tercera sección electoral.
Claro, para que la gente se confunda.
Mira qué casualidad.
¿Pero quién maneja? El padrón no maneja la justicia electoral. ¿Servina de Curia?
Nacional.
¿Servina de Curia?
Claro, porque además, ¿por qué? A ver, ¿cómo haces vos para avisarle al 80% del padrón o
que,
de la
que
gente
vota en otro lado?
Que vota en otro lado cuando está acostumbrado hace 20 años a ir a la misma escuela.
Ahí está, bueno, no es para comparar, pero también nos dijo Posti recién que él vota en La Plata o en Los Hornos y también lo modificaron. Mira. Es decir, que no es solo en la tercera. Parece ser que en varios lugares han modificado a la gente. Y sí, es un problemita porque falta muy poco para votar. Hay gente que eventualmente dice, ¿dónde voto? Uy, me queda más lejos de donde voté antes y no va. Tiene que trabajar el ciudadano. Compromiso democrático, señor. Yo creo que el que quiere votar y sabe votar va a donde sea. Sería mi caso. Yo voy a votar tempranito cada vez que voy porque me encanta votar. Me acuerdo cuando llevé a mis hijos por primera vez a votar. Yo que no pude votar cuando tenía 18 años porque había dictadura militar, es un hecho romántico para mí el tema de la votación y después elegir y que gane el que vos votaste y lo más grande, que haga lo que vos querés para que de alguna manera el pueblo esté mejor, siempre y cuando uno vote para que el pueblo esté mejor. Pero bueno, Doc, ¿es común esto? ¿Cambia? Lo pregunté recién. ¿Es Servini de Cubría o Servini Servini sola, ¿no? Ya a esta altura.
Servini sola, parece. Sí, no estoy seguro si la Junta Electoral de la provincia, que es un órgano mixto integrado entre la Justicia Federal y la Corte Provincial, tiene que ver con esto. Es sugestivo que se haya cambiado todo, ¿no? Que haya habido, digamos, un desplazamiento masivo de votantes.
Un 80%, hijo, digo. No creo que sea en toda la provincia el 80%, porque hay lugares donde hay pocas escuelas y son las mismas.
O hay menos movilidad, claro, y hay menos movilidad demográfica, digo. Correcto. Me imagino la cuarta sección electoral no debe tener. Pero también es cierto que los datos del último censo todavía no estaban terminados de relevar y que los padrones se ponen a consideración de los votantes con bastante tiempo de anticipación y luego se presenta el padrón definitivo para que si alguien no se encuentra.
Correcto.
O hay un dato incorrecto, a mí me ha pasado, digamos, que hice mi cambio de domicilio y no me habían cambiado el padrón, fui ahí al subsuelo del Palacio y fue un trámite brevísimo. Pero bueno, en Capital todo es más sencillo, las distancias son más cortas, la cantidad de habitantes son menos. La provincia de Buenos Aires es otro asunto, ¿no? Recordemos, es un país dentro del país.
Tal cual.
Y esto puede afectar verdaderamente en una elección donde el ausentismo será determinante para el resultado, y es un fenómeno que ya empezamos a ver en las elecciones que anticiparon, las grandes elecciones de este año, sin subestimar a ninguna. A mí me parece que es un detalle que la Justicia Electoral y la Junta Electoral debería haber cuidado mucho, de facilitar que la gente vote y no desalentar el voto, que una persona que viaja una hora, media hora, de una punta de La Matanza a la otra, porque no hizo el cambio de domicilio para votar en la escuela donde siempre votó, que no pudo consultar con el celu, no entró a la compu, no sabe usarlo como usted, en fin, todas estas cosas, después no va a votar, porque si tiene que irse a la otra punta. Así que me parece que, sobre todo en zonas donde por ahí no hay tantas instituciones aptas para votar, no hay tantas escuelas, no hay tantos clubes donde viajar no es tan sencillo, me parece que habría que alentar y promover en este país donde presentarse a votar es obligatorio, las elecciones son obligatorias, habría que reforzar las posibilidades de que la gente vote y no obstaculizarlas, ¿no?
No, de hecho ya están saliendo las primeras encuestas, que uno no le da bolilla, pero en provincia hay cosas que están muy claras. En la tercera normalmente gana el peronismo y está pasando en esto, hay más de 25 puntos de diferencia con el comisario Boindarenko, es que se llama el tipo, que tiene un prontuario complicado, ¿no? De historias mínimas o máximas, como te quiera.
Un policía de alta rotación, digamos.
de rápidos ascensos.
Todo parece indicar, ¿no?
Bueno, ahí está. Y por otro lado, en la primera, que normalmente no les afín tanto al peronismo, está bastante parejo. O sea, un puntito dos arriba La Libertad Avanza, pero uno pensaba, ahí la competencia está entre Diego Valenzuela y nuestro querido Cato Podis. Es decir, Cato es un tipo bastante querido en la provincia, más allá de cualquier ideología. Acuérdese el tipo que iba al tren, al subte, y peleaba por cada voto.
Un gran intendente de San Martín, porque además la primera es muy heterogénea, ¿no?
Exactamente.
Va desde Moreno hasta San Isidro. Entonces,
es más, dicen que es la tercera, pero si bien la que da más cargos a ocupar es la primera que la tercera.
Tiene más habitantes, pocos, pero más habitantes que la tercera. Lo que pasa, bueno, la tercera es el gran bastión histórico del peronismo.
Y después hay dos, no me acuerdo qué números son, la zona donde está San Nicolás, Zárate, etcétera.
La segunda es eso, me parece.
Que teóricamente hay un movimiento más de lo que es Somos Provincia, que ha sacado, no es que vayan a ganar, pero aparece muy fuerte y ahí muchos dicen que le sacan a La Libertad Avanza, porque hay mucha gente del PRO.
Y ahí también está el partido de los Pasaglia, que no sé cómo se llama, los hermanitos Pasaglia.
Los líderes Pasaglia, que aparentemente ganan siempre.
En San Nicolás, ¿no? Que armaron otro partido aparte del cordobesismo bonaerense, ¿no?
¿Cómo sabe el doctor? ¿Viste? Está informado de política de todo.
Me gusta.
Bueno, 18.13, en un ratito vamos a hablar de los precios. Vamos a ver si el doctor está informado de los precios.
Sí. Pregúnteme lo que quiera.
¿Usted ahora, hace las compras?
Todas.
¿Y aumentaron las cosas este fin de semana?
Tremendo. Los lácteos, ¿no? O yo estoy obsesionado.
Que yo me imaginaba tenerlo al fiscal Crowes en un juicio oral y vos como testigo.
Sí,
lo que. Y el doctor, viste que es irónico, es un poquito irónico.
Ay, me encantaría.
Yo te le dije a Cato, ¿sabés que va Félix Crowes allá? Sí, ya lo sé, papá, me dice. Y vos sabés que hacemos un lindo programa porque él es más irónico que vos. Claro. Me dice, eso es muy difícil.
Claro.
Cato es un muchacho así vitriólico.
Más difícil que sea más irónico que yo. Dice, no, para
qué
mí.
Divino.
Él es el más irónico.
¿Se acuerdan de Hombres de Ley, ese programa de tele? Era bueno. El
autor, todos los abogados lo veíamos.
El autor era un gran amigo mío fallecido, Gerardo Taratuto.
Correcto. Ah, mira.
Dramaturgo, abogado y murió siendo juez.
Mirá.
Murió muy joven, a los 58 años.
Es el que empezó con las letras o con los libros de temas vinculados a la justicia en los medios de comunicación.
Fue el abogado defensor de presos políticos, Gerardo, su...
Por eso la visión de su programa tenía...
Claro, claro.
Ay, ojalá lo dieran de nuevo.
Juan era... Juan, el cineasta, es su hijo. Juan Taratuto. Y bueno, Gerardo no pudo ver el estreno de sus primeras películas comerciales. Ya era un consagrado director de publicidad por entonces. Yo lo conocí en un posgrado de la facultad, nos hicimos entrañables amigos y además, esto es una infidencia personal, ustedes sabrán disculpar este momento emotivo. Estábamos trabajando en algunos guiones para...
Mira.
Para... tratar de hacer alguna cosita. Yo soy un tipo inquieto, me gusta mucho eso.
Usted es actor,
y bueno,
doctor,
tuvo la mala costumbre de morirse.
Usted es actor.
No, no.
Qué bueno.
Soy un tipo curioso.
Ay, bueno, sí. ¿Te imaginas que den el ciclo este de nuevo y lo presenten ustedes?
Federico Lupi.
Pero por favor, claro. Si la TV pública estuviera en otro momento, qué lindo verlos a ustedes dos presentando.
Había que ver video más. 18:16. En un ratito volvemos con los precios y volvemos con la gente de discapacidad que mañana ya mismo contra el veto hace una marcha. Y ahí estaremos acompañándolos. Dale.
Informarse, crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase con Darío Villarruel.
De lunes a viernes
a las 17.
Hay cosas que son así. Sencillas. Confiables.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, papa y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena...
Suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia. ¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.esg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
Con Darío Villarroel.
Hablando de los decretos,
diga.
Ahí Milei, que es cruel y cruel, dijo, bueno, si lo aprueba otra vez el Congreso, vamos a judicializar. ¿Qué quiere decir, doctor, que va a judicializar?
Y que va a ir a tribunales a decir que todo el... Que el Poder Judicial es un poder superior al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, porque esto es el proceso de sanción y formación de las leyes, como dice la Constitución, que es mixto, un poco legislativo, un poco ejecutivo. En este caso no fue la iniciativa del Ejecutivo, por supuesto cualquiera puede presentar un proyecto de ley, usted, yo, Floppy, los diputados y el Ejecutivo. En general lo hace el Ejecutivo, acá lo hizo la oposición, le ganó, consiguió los votos, ¡tum! Ganó. Entonces, ¿qué hizo? Vetó, porque sí, totalmente, no parcialmente. Ahora puede insistir, las cámaras pueden insistir, necesitan las dos terceras partes de los miembros presentes, esto es, la mitad más uno para dar quórum, y sobre ese quórum, las dos terceras partes. Por eso, cuando hay quórum, los que no quieren que se sancione bajan en tropel para estirar la cantidad de votos que se necesitan para llegar a dos terceras partes.
Pero ponele que no llegan y se...
Ponele que se ratifica la ley, correcto, que sí llegan los diputados.
¿Y qué va a hacer un juez? Porque a mí me parece que es una cuestión política no judiciable, digo, me parece.
Bueno, un juez normal, en tiempos normales, en países normales, le diría, mire, esto es un asunto del Departamento Legislativo y del Departamento Ejecutivo, se resolvió bajo las reglas previstas en la Constitución Nacional para el mecanismo de formación y sanción de las leyes. Y si bien la Corte en alguna oportunidad dijo que se podía revisar el trámite legislativo cuando la violación fue flagrante, también dijo que la violación del procedimiento, digamos, que el trámite lo regula y lo supervisan las propias cámaras. Porque si no, a la supremacía del judicial.
O sea, que va por el tema de la nulidad, va por el camino de cómo se sancionó, no va por otro lado, por otra vía no puede ir.
Me juego a eso como a las patas del caballo de Leguizamo.
Bueno, a propósito de esto, estamos en contacto con Pablo Morlero, que es coordinador del Foro por la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, ya un poco sabía, ahora le cuento que Milei acaba de decir que se ve que está preocupado a ver qué pasa en el Congreso, que si el Congreso insiste, él lo va a judicializar. Pero mañana hay una marcha, queremos estar con ellos, que nos cuente. Es a las 11:30 en la Plaza de los Dos Congresos. ¿Qué tal, Pablo, aquí en Radio Provincia? Un abrazo grande.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias a ustedes por llamar.
Bueno, ¿te imaginabas que iba a salir esto? Ya lo
ya nos teníamos medio ya como puesto a la cabeza. Siguiendo con el tema del caballo.
Y decime una cosa, ¿cómo están ustedes en la lucha? Porque esto es, ustedes ven el día a día de la gente, ¿no? Con discapacidad y las cosas que necesitan. ¿Cómo está la pelea diaria? No digo la pelea de la ley, sino la pelea de sostener a mucha gente que se nos va a caer, ¿no?
Bueno, a ver, el tema de las pensiones que se han ido quitando, dicen que son alrededor de 80.000, pero sigue la auditoría. Eso implica que hay gente, yo conozco gente que se han sacado y bueno, se ha quedado sin el ingreso y a su vez sus dos hijos, la atención de medicamentos, la atención de ir a un centro de día, eso que deja a la gente realmente en una desnudez muy grande, porque ¿de dónde va a salir a cubrir esto? Yo creo que acá esto es lo que pasa y esto es lo que extrañamente el gobierno no habla, o sea, se habla de las incorrecciones que hubo, supongamos, y podemos aceptar que puede ser que haya habido algunas, pero de lo que no se habla es de la realidad de la gente. Puede ser que hay gente que haya mentido, puede ser, pero en Argentina pobreza y discapacidad están unidos, y si algo hemos tenido es generar pobres y generar personas con discapacidad.
Tal cual. Y además, verdad, otra cosa, la familia de cada una de las personas también tienen ese problema de estar siempre con necesidades, y también el tema económico, por el otro lado, horas de la pobreza, está totalmente relacionado, ¿no? Es decir, a menos ingresos, menos poder adquisitivo y menos posibilidad de ayudar a alguien que tampoco lo ayude el Estado.
Claro, y entonces digo, esto es lo que no se habla. Entonces, a ver, venimos hablando de lo fiscal, de toda la cuestión, que está bien, creo que todos queremos que un país, todos en nuestras casas tratamos de ser ordenados, sabemos que no podemos gastar más de lo que corresponde, pero a veces por algo existen los préstamos, ¿no? La gente saca un préstamo para atender una cuestión médica, para atender una cuestión que le considera que es importante y juega al futuro de ciertas cosas. Acá no hablamos de lo que le pasa a la gente, digamos, eso es lo que no se habla. se habla de que todos son culpables, se les dice a los jubilados claro. que van a ser culpables de lo que les pase a sus nietos o a sus hijos en el futuro si pretenden ganar más ahora, ¿sí? Se, y no se habla de lo que ha pasado en este país, que ha sido una gran pobreza de muchos años. Eso lo dicen, el Milei y toda la gente dice de este país empobrecido, no sé qué, pero no hablan de las consecuencias. Claro. Después te dicen, estamos con menos pobres. Yo le quiero contar que a un chico que nació con una desnutrición y con una discapacidad, aunque hoy su familia esté un poquito mejor, supongamos, de esas consecuencias no se libra porque los números estén mejor, ¿sí? La gente lo lleva de por vida a ciertas cuestiones.
Claro. Y Pablo...
Entonces esto es lo grave, yo creo que no se habla de la gente, ¿sí?
Es verdad. Pablo, bueno, contame un poquito cómo es la marcha de mañana dentro de todas las marchas que vienen haciendo ustedes, así convocamos a la gente que los vaya a acompañar.
Acá en la Ciudad de Buenos Aires, ves en el Congreso a las 11:30, algunos van a llegar un poquito más tarde, porque yo habían convocado un poco más tarde, bueno, 11:30, algunos estaremos todos hasta ahí, hasta cierta hora, y en realidad es una marcha como venimos haciendo, muy tranquila, es de silencio, digamos, y hay cantos, hay banderas, pero no hay ningún orador específico, es presencia. Creo que lo importante es la presencia. Y también se va a hacer así en varios lugares del país, muchos, incluso gente en su ciudad chica, pero decían, y queremos ir a Buenos Aires. Nosotros decíamos, bueno, no vengan a Buenos Aires, háganlo a su ciudad.
Correcto.
La ciudad tiene que ver que hay personas con discapacidad ahí. El intendente tiene que ver, ¿no? El gobernador tiene que ver que hay personas. Porque si no, todos se lavan la mano diciendo también, esto es un problema de nación. Y yo entiendo que específicamente hay un problema de nación, estas leyes vetadas tocaban al no solamente a la nación, porque acá había aranceles que no se daban y que le corresponde pagar a las obras sociales, que derivan gente a ser atendida, ¿sí?
Correcto,
entonces,
sí.
Pero es importante que los gobernadores también sientan que hay gente con discapacidad en su provincia y que está pidiendo ser atendida, y que no puede decirle, vaya a verlo al presidente. Ellos también tienen que hacer algo.
Tal cual.
Como también los beneficiarios de obras sociales que pagan todos los meses los aportes que corresponden, tienen que decirle a sus sindicalistas, cosa que es una utopía lo que estoy diciendo, pero tienen que decirle.
Totalmente.
Nosotros aportamos y queremos que nuestros hijos o yo mismo o quien sea atendido, ¿sí?
Pablo, querido, mañana estamos con ustedes, este micrófono está abierto permanentemente y es muy bueno lo que decís para todos los gobernadores, para todos los intendentes, porque es un tema para todos los argentinos. Te mando un abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes, hasta pronto.
Pablo Mornero, coordinador del Foro por la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, mañana 11:30, Plaza de los Dos Congresos, la primera marcha de muchas que va a haber esta semana, porque el 7 es San Cayetano. Yo me acuerdo una marcha de un domingo mientras gobernaba Macri, no sé si el primer año o el segundo, fue impresionante, y después de esa marcha comenzó a tambalear el gobierno de Mauricio Macri. Vamos.
Información y buena compañía. Darío Villarroel, en AM1270.
Pase lo que pase.
Qué lindo que yo me acuerde de don Juan Rea cantando.
Estamos yendo ya, lindo día, cae el sol y qué temazo este Floppy, querida.
Sí, dedicado a todos los panaderos del país, Juan Panadero, Castilla y el Cuchi Leguizamón, como bien decía acá nuestro querido fiscal Félix. Bueno, Juan Panadero en realidad está basado en un personaje creado por Rafael Alberti en sus coplas de Juan Panadero, pero también representa a Juan Riera, el panadero anarquista que inmortalizó esta zamba, Darío, ¿eh? Bueno, te cuento que...
No lo dejo hablar a Félix de esto porque nos vamos a las 7, pero...
No, tenemos que tener varios programas.
Exactamente.
Una radio. Tenemos que tener...
Porque para que lo que saludar a Posti, querido, lo último que tengamos, Posti.
Bueno, Dari, querido, mañana vamos a charlar, pero... El Inter de Miami confirmó el grado de la lesión de Leo Messi, que se había retirado muy enojado. Los resultados de los estudios confirmaron una lesión muscular leve en la pierna derecha, aparentemente entre 15 y 20 días. No corre peligro Leo Messi en los partidos de eliminatoria que se van a jugar en septiembre. Mañana lo charlamos más concreto y tranquilos.
Muy bien, amigo. Buena vuelta al programa. Le mando un abrazo.
A disposición. Abrazo grande. Nos reencontramos mañana.
Bueno, gracias, Félix, por haber venido, ¿eh?
Pero, por favor,
venga cuando quiera.
Un placer. Sí, el lunes que viene.
Exactamente. Ay, qué lindo. Muy bien.
Sí, que venga. ¿Quiénes hemos hecho Pase lo que pase? En la producción, Juan Silva, Leandro Villarruel, Cato y Augusto López. En la operación técnica, aquí en la Casa de la Provincia, Gonzalo Palacios, el Brujo Verón y Agustín Capa. En redes, Cami Casarico. En técnica, Javier Moreira. Y en las noticias, Lucho del Acua. Y en la conducción, Darío Villarruel. Sergio Darío Villarruel.
Exactamente. Estaba viendo la multa que le quiere poner Macri a los que ensucian la calle por ensuciarse ellos para encontrar comida.
Qué triste.
Sería,
¿no?
Así.
¿Y por qué no limpia la ciudad?
¿Sabes con la multa?
Buena idea.
¿Cuánto sería la multa? A ver, tirá, tirá.
Y no sé, dada la situación.
900 mil pesos.
Nah.
Y el tipo está buscando algo para comer.
Es increíble. Nah, ¿por qué no se preocupa? Ayer estaba lleno de ratas cerca del teatro donde fui ahí por
volví
el abasto.
Volví a Vicente López.
Claro, total, volví a...
Dicen los porteños, ahí pero está. Bueno. 18:31, nos vamos. Gracias a todo el equipo por haber estado aquí. Lunes lindo y mañana nos estamos viendo directamente desde La Plata. Chau.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 6 de la tarde, 31 minutos, 12 grados, la temperatura, cielo despejado en La Plata. Pidieron la recusación de dos de los nuevos jueces en el juicio por la muerte de Maradona.
La defensa de Leopoldo Luque, uno de los imputados en la causa por la muerte de Diego, presentó un planteo para apartar a dos de los nuevos jueces que integran el tribunal, el doctor Gay y el doctor Rolón. Los acusa de tener interés personal en el caso, de forzar su presencia en el tribunal y de actuar por fuera de la ley. También señalan que Gay ya intervino en esta causa y que Rolón se había excusado antes por mucho trabajo y que ahora aceptó sin que su situación haya cambiado. Advierten que todo esto pone en riesgo la imparcialidad del juicio y que podría repetirse lo ocurrido con la jueza McIntosh, apartada por falta de objetividad. Desde la capital bonaerense, Rizo Olivares, Informa Provincia.
La provincia retoma paritarias con docentes y estatales, convocó a los gremios para mañana con el fin de discutir salarios. Las conversaciones se retomarán luego del último acuerdo alcanzado en julio, en el que la mayoría de los sindicatos aceptaron la oferta del 10% en forma escalonada.
Deportes.
Liga Profesional de Fútbol programó con días y horarios la fecha 5 y 6 del torneo Clausura. El domingo 17 de agosto a las 14 horas en el Bosque, Gimnasia Esgrima de La Plata jugará frente a Lanús. A las 16:15 en el sur del Gran Buenos Aires, Estudiantes El Pincha será visitante frente a Banfield. Y por la sexta fecha, el sábado 23 de agosto a las 20 horas en San Juan, en el Estadio Hilario Sánchez, Gimnasia Esgrima La Plata será visitante frente al Santo Sanjuanino. Y el lunes 25 de agosto en 1 a las 19:15 horas, Estudiantes jugará como local frente al Docivi de Mar del Plata. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
12 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Si el día te llegó de las narices hasta acá,
El repaso.
Si no te enteraste de algo esencial, el repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa. De lunes a viernes a las 18:30. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Pasaron de las 6 de la tarde en la República Argentina. Señores, bienvenidos a una nueva semana. Fíjense ustedes con el ánimo con el que arranco esta semana, que es bastante particular, entre otras cuestiones, porque ahora me voy a cobrar. Una vez quedó grabada la tentada de Sabrina Carrasco cuando yo quedé muy abajo en la silla. Es algo que le acaba de pasar a ella ahora, no, en este preciso momento.
¿Es así la silla?
¿Eh?
¿Es así la silla?
No, estabas en otro nivel.
No, boludo, si no tiene que ver si
boludo. Estuviste la semana pasada en otro level.
Yo mido un centímetro más que vos, a ver, pero si querés te paso la mía, si yo quedo más chiquito y listo.
Yo creo
para
que...
ser caballero, ¿no?
No, yo voy a ser caballero con mi compañero.
O sea que estás cómoda, vos.
Listo. Estoy
cómoda. Ya está.
Bueno, entonces no tengo por qué
no la hagamos
opinar.
Sentir incómoda, claro.
Así como no se opina de las sillas de nadie.
Exacto.
¿Eh? Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo la pasaron? ¿Bien?
Muy bien.
¿Lindo el fin de semana?
Yo estuve muy renovado. Viene renovado.
Claro,
sí.
él reapareció hoy después de
dos semanitas
de
vacaciones, así que los estuve escuchando. Sale lindo el programa, che.
¿Sin vos, particularmente o en general?
Faltaban mis imitaciones.
Claro.
Por eso vine más preparado con mis imitaciones, Sabri. Sí. Así que vos relajate que hoy voy a imitar a varias personalidades. Al primero que hago es Albino Aguirre. Después te lo invito un ratito.
Dale, por favor.
A ver si me das
pido.
El ok. Dale, ahora pueden ir a lo serio si quieren.
No es necesario. Seguían de joda, no querían saber nada. Bueno, arrancamos una semana, ya está, se acabaron las vacaciones de invierno. Mira, está lejos ahora el mate, pará, ahí está.
Hay que tomar un micro para el mate.
Sí,
más o menos.
Les cuento que tengo un orzuelo en mi ojo izquierdo, así que si ven que le guiño el ojo a alguno de ustedes, no es que le estoy tirando onda,
chicos. No, es que
onda,
me está
chicos.
Tirando onda, mate, perfecto, muy bien.
Me dicen, esta desubicada,
sí,
que
sí,
hace,
sí,
que
sí, sí,
yo,
sí.
Bueno, no.
Qué zarpada, el orzuelo te provoca esa sensación de que...
Ah, no, es remolesto.
Porque es la incomodidad. Ah,
que sí, tiene sí. El ancho de basto en el truco, te tira.
Que te dan ganas de...
Qué indiscreto, ¿no? El orzuelo, porque... A nosotros, por lo menos, porque como convivimos un par de horas acá, nos cuenta, guarda que puede pasar algo, no lo malinterpreten.
Imagínate una reunión.
Pero, exactamente, en cualquier otro lugar que no vas a andar explicando eso...
Claro.
Cualquiera puede malinterpretarlo.
Sí, sí, sí.
Sí.
Pero flor de orzuelo le salió, es verdad.
¿Viste qué orzuelazo? Mirá, casi que me hubiese pintado el ojo, solo ojo.
¿Sabés qué sirve lo del anillo de oro, es verdad, no?
No tengo oro en mi casa.
Ah, bueno. Si querés mañana te traigo uno, frotamos en el jean, en una tela, frotás fuerte, se pone...
¿Vos no tenés la aliancita, no?
No estoy casado yo.
Ah, no estás casado.
No, ¿vos?
Estás no, yo no me casé.
Ah, no se casa nada.
Sabrina, ¿vos te casaste?
Sí, sí.
Sí.
Bueno.
Carrasco se casó.
Sí, me voy a casar, chicos.
O sea que ninguno de los tres nos casamos.
Era insólito. ¿Qué se va a casar?
Bueno, se va a casar nuestro operador.
Yo me quería azorar a Azorado.
Nos miramos como diciendo,
¿qué pasó?
Ella dijo
sí y yo la conozco.
Sí.
O creo conocerla.
Bueno, se nos va a casar Agustín Capa en algún momento, así que nos va a invitar seguramente. Así que,
unas ganas tiene Agustín.
Sí, terrible.
No quiero decir nada. Pero bueno, contando nuestras intimidades. Yo todo viene a cuento de que arrancaba ya la actividad formal, lectiva. Vuelven las clases, ya volvieron las clases en la mayoría. Estamos hablando de provincia de Buenos Aires, ¿no?
Sí, claro. El movimiento era otro. Hoy fui a la mañana a la terminal muy temprano.
Ajá.
Muy temprano, te diría que tipo 6 de la mañana. Y era incesante la cantidad de colectivos que llegaban.
Claro.
Porque, pero mucho. Yo habitualmente suelo ir cada tanto a la terminal a las 6 de la mañana, los días lunes. Nunca hubo tantos colectivos como los de ahora. Se ve que algunas empresas reforzaron el servicio porque, claro, están volviendo los pibes de las universidades, ¿no?
Claro.
De las diferentes carreras de la universidad, quiero decir. Y entonces, eso medio como que me despertó, así me dio un sopapo de realidad en el sentido de que efectivamente arrancaba el periodo lectivo, en el caso de las universidades, sería el segundo cuatrimestre, aunque arrancan con algunas medidas de fuerza. No así el
claro.
resto de la educación, ¿no?
No esta semana, por lo menos.
No,
esta semana
claro.
arranca de manera convencional. Y bueno, vuelve la actividad y demás, y también vuelven los repasos, como diría, respecto a bueno, cómo fue la temporada, depende de cada provincia, qué pasa además con los aumentos que se vienen para agosto. Hay un montón de temas para ir desglosando, ¿no? Pero hoy, como todo lunes, volvieron también, o continuaron en realidad, las conferencias de prensa del ministro de Gobierno, Carly Bianco, allí en Casa de Gobierno. Siempre se presentan algún ministro. Gabriel Catupodis, el ministro de Infraestructura, suele ser uno de los habituales.
Suele estar, sí.
Porque es uno de los temas centrales en la gestión, y además en esta pelea que se tiene con el Gobierno Nacional, que restringe cada vez más los gastos. Hoy hizo Carly Bianco, podemos determinar, dos anuncios de dos presentaciones judiciales que van a realizar en el día de mañana. Una es redundar sobre ya un pedido que le habían hecho a la Corte Suprema, al Máximo Tribunal de Justicia, y tiene que ver con recursos que no les estaría entregando el Gobierno Nacional a la provincia, vinculados con los saberes previsionales. Vamos a escuchar cómo lo contaba hoy Carly Bianco.
En el día de mañana, la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, en representación obviamente de nuestra provincia, va a presentar un nuevo pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reclamando estos fondos previsionales que el Gobierno Nacional le adeuda a la provincia de Buenos Aires, porque se han producido movimientos en otras causas similares que llevaron adelante otras provincias, pero no se han producido ningún tipo de movimiento en la causa que oportunamente en abril de 2024 presentó la provincia de Buenos Aires.
Así lo decía, ¿no?, Carly Bianco, el ministro de Gobierno, esta presentación que se va a reiterar, en realidad, mañana, porque ya
sí,
había
Sí, eso es lo más preocupante, porque la provincia ha presentado una serie de recursos frente a la justicia, entre otras cuestiones, para demandar lo que a priori se supone que le corresponde. Este silencio de la justicia, esta inacción de parte de la justicia, es polémica, porque viste que es muy presurosa la justicia en algunas cuestiones y en otras no tanto, medio como que deja dormir ahí el sueño de los injustos a algunas de las causas, que son importantes que la justicia se expida, porque, a ver, si hay dos estados que reclaman fondos para el funcionamiento, y si alguno de esos fondos eran partidas centrales, que se supone que forman parte de las obligaciones en términos de esta relación financiera que tiene Nación y Provincia de Buenos Aires, y no se ponen de acuerdo, qué mejor que vaya cualquiera de las dos partes a la justicia para dirimir esa discusión.
Claro.
Pero bueno, no tiene mucho sentido ni razón de ser si la justicia medio como que lo deja encajonado ahí a la suerte divina, no sé, nunca se va a resolver,
claro,
ese intríngulis.
Y en este caso específico, porque Bianco dio todo un detalle de varios de los reclamos, pero el punto concreto que tiene que ver con ir hacia la Corte es específicamente en estos recursos que el ANSES debería trasladarle a la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires no es la única provincia que hace este reclamo. Este reclamo es de larga data de la gran parte de provincias, que son las que, ¿te acordás?, la caja previsional se había trasladado a las provincias, de Nación a provincia, con la promesa de que Nación les decía, los voy a asistir en el equilibrio de esa caja. Bueno, uno de los reclamos más exitosos, podemos decir en algún punto, fue el de Córdoba. Córdoba logró, por eso Yar Llora anunció un incremento de las jubilaciones, porque él logró que al menos la justicia
claro,
determinara...
Claro, hay reclamos para resarcir algunas cajas que se quedó la provincia, para equipararlas con la nacional, claro. Y hay reclamos de otras provincias que no tienen cajas transferidas, pero que en algún momento ellas dijeron, che, por una cuestión de equidad y de paridad,
claro,
si vos subsidiás aquellas cajas que transferiste, también debés subsidiar, claro, el resto, una cosa por el estilo. Pero...
Y lo que logró Córdoba fue que sentaron,
sí,
a las,
claro,
partes, y a partir de eso el beneficio, y con eso
el famoso 84% de aumento que anunció la semana pasada,
claro,
a las jubilaciones, que pasó casi a 700.000 pesos la mínima en Córdoba, es como consecuencia de esa,
claro,
determinación que el Estado Nacional ahora está obligado a pagar. Por eso digo, fíjate la fortaleza
planteo
que tiene la resolución frente a la justicia, cuando la justicia interviene y dice, che, tiene razón,
claro,
hagan algo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Lo que es muy justo para Córdoba, como corresponde, que lo sigue reclamando Santa Fe y otras provincias, es lo mismo que planteó en ese momento Bianco, ¿no?, como vocero en alguna medida del gobierno bonaerense. También habló Carly Bianco, viste que hace un tiempo había... Ahora reflotaron y avanzaron en esa investigación, pero el periodista Alcon Adamón, en el diario La Nación, había publicado una información, una investigación muy detallada respecto a esta instancia en la cual la EXIDE habría estado espiando a periodistas, políticos opositores, etc. Eso fue avanzando y ahora hubo una reciente publicación que hablaba ya directamente de el espiar a Axel Kicillof, a Sergio Massa, a Máximo Kirchner, etc. Porque también hay de otros espacios políticos. Bueno, recogieron el guante en la provincia de Buenos Aires y justamente Bianco hablaba del planteo judicial que van a hacer al respecto.
A partir de una denuncia del periodista Hugo Alcón Adamón, en donde se observaba que la CIDE estuvo realizando tareas de inteligencia, de espionaje ilegal sobre distintos referentes políticos de la oposición, en este caso gran parte de nuestra fuerza política, pero también otros dirigentes que no son de nuestra fuerza política, y también sobre gremios, agrupaciones vinculadas a personas con discapacidad. Básicamente se trata de una violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con los equipos legales, estamos analizando la situación con el objetivo de efectuar una denuncia penal, si es que esto lo amerita.
Lo que planteaba Carly Bianco, el ministro de Gobierno, hoy a la mañana desde Casa de Gobierno, era esto, ¿no? Ellos están evaluando si efectivamente esta denuncia periodística o esta investigación periodística que habla de la ex CIDE investigando a, entre otras personas, el propio gobernador Kicillof, si eso amerita realmente una contravención o una situación ilegal que los obliga al gobierno bonaerense a hacer la denuncia.
Sí, claro, claro, por supuesto, porque además están involucrados nombre y apellido de los funcionarios. A ver, ahí había algunos funcionarios del gobierno nacional todavía no dieron, digamos, una excusa de manera oficial.
Claro.
Lo que trascendidos dicen, o por lo menos dejaron correr en ese sentido, es que muchas de las informaciones que efectivamente estaban confirmadas o que contenía ese documento que reconocen que existe, que publicó Hugo Alcón Adamón, en realidad eran eventos que habían tomado estado público. Porque, por ejemplo, ahí estaba, qué sé yo, la reunión entre Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa, para la determinación final de la integración de las listas. Había una reunión de Manes con Grindetti, supongo que en el mismo contexto, discutiendo, charlando sobre la misma situación. Había otras cuestiones que involucraban los perfiles de quienes convocaban, no perfiles, sino la convocatoria de algunas marchas al Congreso de la Nación. Y el gobierno alega que en realidad era toda información pública, que no surgía de escarbar nada ni de investigar a nadie.
Claro.
Lo que está claro es que la Ley de Inteligencia prohíbe taxativamente incluso hacer eso, ¿me entendés? No puede hacer la CIDE un informe de esa naturaleza como si fuera un clipping, digamos, que en todo caso, qué sé yo, lo tendría que hacer la oficina de Adorni, que es la que se dedica a hacer ese recorte de informaciones de temas que andan circulando en la agenda periodística. Como sea, no hay ningún justificativo para que la CIDE elabore un informe de esa naturaleza. Eso está claro y, bueno, irán a la justicia.
Exactamente, eso por lo menos lo que decía Carly Bianco. Son las 18:46 minutos, es momento para que el señor Postiglione, que ha vuelto.
Volvió Posti.
¿Cómo
claro,
los extrañé?
Claro.
¿Cómo se extraña este programa?
Volviste justo en un día clave.
¿Perdón? ¿Qué pasó?
No, lunes, qué sé yo.
¿Lunes 120 años de quién? ¿A quién tenemos que dedicarle el programa hoy, Albino?
El lunes, sí.
Por
vamos,
favor, ¿a quién?
Vamos a dedicarle el programa a todos nuestros amigos hinchas de Estudiantes de La Plata. En el día de su 120 aniversario.
120 años,
natalicio.
Sí. Acá tenés muchos hinchas de Estudiantes.
Ahora
decís
yo
vos.
Acá estoy rodeado, son todos hinchas.
¿Pero vos te pones contento cuando estudiante cumple años?
1, 2, 3, 4, 5. De 7 personas que hay acá, 5 son de Estudiantes.
Bueno, bien. Es un buen número.
Mira, 7 personas.
Bien,
buen número.
¿Vos sos hincha de River?
De 8 personas, debería decir, porque yo no me conté.
Ajá.
Sí, no, digo para sacar el 7 de este... de esta frase, porque ya noté algún gestito de ustedes.
Ajá.
Camila salió corriendo para que se siga siendo 7.
Camila se fue corriendo por las dudas.
Para que baje otra vez la cuenta y me queden 7.
O sea que el programa va dedicado a todos los hinchas de Estudiantes.
A todos los hinchas de Estudiantes, claro.
En un nuevo aniversario, una estatua de Subeldía. Tiene que pasar una estatua. ¿Viste cómo está la de Bilardo adentro de la cancha? Bueno, está la de Subeldía.
Hubo fiesta,
Tuvo toda la gente. Vi fotos en Instagram de todo. Menos yo, que estuve tranquilo con mi familia. Bueno.
Marcos Rojo es...
¿Perdón?
Marcos Rojo es tendencia en Twitter.
¿Qué? ¿Firmó
no
con
sé
el estudiante?
Cómo se llama
no
ahora.
Me di cuenta.
No sé cómo se llama, yo digo Twitter, sigo diciendo Twitter.
X.
Es tendencia por la historia que publicó.
¿Sabes que no la vi?
Así.
Bueno, vamos a dejarla para. Hagamos, tiremos un poco de suspenso, che. Alguna
suspenso.
Vez en la vida tenemos que tirar suspenso.
En un rato les voy a contar...
Bueno, títulos.
Eso.
Cola Pinto.
Bien. Lo vamos a estar charlando porque hay una investigación interna dentro de la escudería de Colapinto. Y también les voy a contar las próximas fechas que se vienen del fútbol argentino que tienen que ver con el repaso. Porque algún programita más vamos a estar fuera. El jueves no tenemos.
El jueves no
venimos.
Okay.
Y después hay otra fecha que tampoco vamos a ver. Así que tenemos mucha información hasta las 20 horas.
El repaso. Repaso.
De lunes a viernes a las 18:30.
Por Radio Provincia. Cuando las pantallas se apaguen y las redes se caigan,
lo viejo funciona. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos. Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero de la Veitia y Alejandro Tumminello. Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención de la autovía 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de doble calzada con nuevos puentes, intersecciones y accesos. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
El repaso. Si el día te llevó de las narices hasta acá, el repaso.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Todo lo que hay que saber y algo más por Radio Provincia.
Con Marina Moretti, presidenta del IPS, del Instituto de Previsión Social. Marina, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hola, Sabrina, Albino, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Vos sabés que estábamos pasando hace un ratito un corte de audio de Carly Bianco, el ministro de Gobierno, cuando hoy a la mañana informaba que iban a volver a pedir, a reclamar a la Corte Suprema que, bueno, que actuara respecto a la deuda que se supone tiene el Gobierno Nacional a través de ANSES con el sistema previsional de la provincia. Así un poco lo entendimos, pero nos interesa que vos nos los cuentes bien.
Sí, sí. Hoy en la conferencia se reclamó por toda la deuda, no solamente en materia previsional, hablaron de ese tema, ¿no?
Sí.
Pero dentro de ella está la deuda previsional, que es muy importante, que ya está reclamada judicialmente desde el año pasado. O sea, es que en la Argentina el sistema de seguridad social, de retiro, de jubilaciones y pensiones, tiene el sistema nacional, que es el de ANSES, y después somos muchas provincias que tenemos nuestras propias cajas, las cajas no transferidas, se llaman. Bueno, sí. La provincia de Buenos Aires tiene tres, el IPS, la caja de la policía y la caja del Banco Provincia. Bueno, las cajas que no se transfirieron igual resignaron recursos que pasaron al sistema federal. Por lo tanto, las leyes vigentes, esto viene de la época de los pactos federales, pero las leyes vigentes establecen un sistema de compensación, puntualmente la ley 27.701. Esto es para, lo cuento para explicar que lo que estamos reclamando en materia previsional está establecido en leyes. Está establecido como parte también de lo que la Nación coparticipa a las provincias que tienen cajas propias de jubilaciones y pensiones. Sí. Esa ley establece distintos anticipos que tiene que la Nación, a través del ANSES, girarle las cajas, y cuotas mensuales. Bueno, desde que arrancó el gobierno de Milei, la provincia de Buenos Aires no recibió un solo peso de lo que establece esa ley que debe recibir. Y para el mes de julio del año 25, en materia previsional, esa deuda asciende a casi 1.7 billones de pesos. O sea, 1.600 millones, 1.680 y piquito de millones de pesos, por eso digo, más sí. fácil decir billón, sí. Que es la deuda que actualmente tiene la Nación con la provincia de Buenos Aires.
Marina, eso que vos decís, esto que se supone que es una transferencia por compensación, ¿se venía en los gobiernos anteriores, se venía dando a la provincia de Buenos Aires, o esto viene ya de una deuda que se fue sumando?
No, venía, o sea, también la provincia tiene responsabilidades que también se vienen cumpliendo, que es tener sus balances, explicarle a la Nación a quién jubiló y cómo lo jubiló, incluso en nuestro caso poder demostrar cuál es el déficit para recibir esa compensación. Y se venían cobrando los anticipos anuales. Esto es una ley del 17, de la época de Macri, sí. La más conocida como reparación histórica, pero que también tenía una
parte que tiene que ver
con la compensación de las cajas provinciales.
Cuando se firmó el famoso pacto fiscal, sí. Aquella vez era, Marina.
Exactamente. Mm. Y eso quedó pautado en una ley. Ya venía desde antes, pero el concepto, para que se entienda por qué nos tiene que pagar la Nación, es porque nosotros no transferimos nuestras cajas. Pero
claro, eso está estipulado por ley. A ver, le deben a la provincia de Buenos Aires casi 2 millones de millones, digamos, por llamarlo de alguna manera.
2 millones,
exactamente,
claro.
Que son fondos que pertenecen tanto al IPS como a la caja de policía, como a la caja del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Claro, que le pertenece a la provincia de Buenos Aires.
Claro, y esto ya lo reclamó la provincia de Buenos Aires judicialmente hace un año.
Sí, hace un año, un poco más, lo reclamó la provincia de Buenos Aires judicialmente, se va a volver a reclamar dentro de una deuda más grande.
Se actualizará ahora, obviamente, digamos.
Habló de casi 12 billones de convenios, de obligaciones contraídas y demás, que bueno.
¿Y hay alguna especie de negociación con el gobierno nacional? Porque digo, a ver, parece raro que naturalicemos esto de que hay algunas obligaciones que tiene el Estado Nacional que están estipuladas por ley, que el que está, no importa, este o el que venga, decide no transferir y listo, no pasa nada.
Y no pasa nada, ¿viste?
Pero no hay un ámbito de diálogo.
Hemos intentado, por lo menos en materia previsional, hemos intentado hablar con la ya, vamos por la tercer cambio de autoridad en ANSES, hemos intentado charlar, sé que también los ministros, sobre todo el ministro de Economía, el ministro de Gobierno, han intentado lo que corresponde, que es reclamar lo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires. La judicialización es una medida
extrema
ante el incumplimiento y ante la deserción de las responsabilidades, porque esto también hay que pensarlo de esa forma. Esto es una deserción de una responsabilidad que tiene el Estado Nacional, no con un gobernador o con un ministro o conmigo, es con los jubilados de la provincia de Buenos Aires, con
Marina,
los que aportaron toda la vida.
Y esta particularidad, digamos, de la deuda que reclama la provincia de Buenos Aires, ¿se replica también en otros distritos? En algunos sí, en algunos otros no. O sea, una regla de conducta del gobierno, digamos.
Es una regla de conducta del gobierno. Hay otras, a ver, Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, todas provincias que tienen cajas no transferidas.
Claro.
Y hasta donde yo sé, por ahí creo que el gobierno le pagó algo a Entre Ríos. Fíjate el comportamiento, digo, acá también hay una sintonía.
Sí, hay una sintonía, casi como una sintonía política, digamos.
Marina,
sí,
claro.
Te lo preguntamos rapidito antes que lleguen las noticias. Estamos hablando con Marina Moretti del IPS. ¿En los hechos concretos deteriora los números del IPS esta merma?
Claro.
Ok.
Sí, sí. Y a ver, y vos acordate otra cosa, que cuando asume Axel, nosotros ya teníamos que remontar una situación difícil de déficit, porque no hay que olvidarse que en la provincia de Buenos Aires una gobernadora que se llamaba María Eugenia Vidal, que se remató lo que quedaba del IPS, que intentó hacer una reforma y de pasada terminó con el superávit que había en el IPS.
Sí, vos sabés que
jubilaron a un montón de gente de oficio, después porque vendieron los ahorros de los jubilados, las letras previsionales las vendieron. Entonces, arrancamos de muy atrás, pudimos mejorar un montón y hoy otra vez estamos empeorando porque claramente esa plata que no manda la Nación, nosotros seguimos pagando las jubilaciones y hay que cubrir ese déficit.
O sea, es que entonces, históricamente sí, el IPS había sido superavitario a tal punto que lo que se discutía en algún momento, hace varios años atrás, antes de la gestión de Vidal, era si el déficit, no el superávit que tenía el IPS, se lo habilitaba a Tesorería de la Provincia a cambio uh-huh. de un...